Nada, orientada a las ramas de la sociología y la psicología.
Ah, mira, mira, no sé, bueno, te hice ingeniera. Bueno, lo que pasa es que vos estás a cargo del sistema de la
La
de
Secretaría de
Secretaría.
Energía Eléctrica.
Bueno, lo di por supuesto un error de mi parte, mala
Sí,
mía.
no, 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 no hay problema, no hay problema.
Bueno, Andrea, hay dos novedades, me parece, en Río Negro. Una es la voluntad de mejorar la seguridad operativa en el sistema eléctrico de cinco parajes de la línea sur. Y la otra es que está avanzando la licitación para mantener grupos electrógenos en 16 parajes. ¿Es así?
Sí, te cuento un poco el tema. Surge a partir del año pasado cuando la provincia, a través del gobernador, decide que estos 16 parajes que no, digamos, no son abastecidos por ninguna de las tres distribuidoras de la provincia y que eran, digamos, abastecidos históricamente sin ningún tipo de regulación y a cómo iba viniendo la demanda, pasan directamente a la Secretaría de Energía Eléctrica y a través de la empresa Trascomahue se crea un área de generación aislada, que son para abastecer estos 16 parajes y para empezar a trabajar con aquellos lugares donde, aparte de aislados, también están dispersos, que son aquellas personas que de ninguna manera, digamos, por lo menos en el corto y en el mediano plazo van a poder tener luz ni con distribuidor, ni por distribución, ni con estos tipos de generadores.
¿Y cómo era el abastecimiento hasta ahora?
El abastecimiento, había un convenio con YPF y YPF subcontrataba una empresa que, digamos, hacía a su vez los servicios de los generadores y eran generadores a gas. Entonces empezaron a haber problemas, obviamente, cuando la gente empieza a percibir los beneficios de lo que genera la energía eléctrica, empieza a demandar más y no solamente que, digamos, más gente viene y se va radicando en los parajes con el tema del gas y la luz, sino
O
que
sea,
también
perdóname que te
empiezan a buscar
interrumpa,
más beneficios, sí.
pero los generadores estos de gas. Finalmente, frente a la demanda creciente, resultaron insuficientes, por eso la
Más
decisión.
Sí, más que insuficientes, resultaron no organizados, no insuficientes, no organizados. Cuando vos tenés tendidos eléctricos, como por ejemplo en las tomas, en los lugares donde no están regularizados, es muy difícil poder mantener las tensiones y es muy difícil poder brindar un servicio de relativa calidad. Entonces, no había térmicas, no había disyuntores, no había puestas a tierra, los equipos generadores, digamos, se prendían y se apagaban porque se prendían y se apagaban. Entonces, no había ningún tipo de proyección ni ningún tipo de ingeniería sobre cuál iba a ser el tendido ni cuál iba a ser el tipo de generación y el tipo de motorización que necesitaba cada uno de los parajes. Entonces, a partir de eso, imagínate, pasaba que en un lugar de 30 casas o de 80 hogares, a uno le saltaba la luz, directamente
El
paraba el
generador,
generador.
claro.
Claro. Entonces, bueno, esas cosas producían y otro montón de cosas producían que los generadores no funcionaran como tenían que funcionar. Así que, digamos, es un trabajo muy lento, es un trabajo de hormiga porque hay que rediseñar todas las redes de distribución, hay que rediseñar la conexión domiciliaria y hay que redefinir, digamos, para que tengan algún tipo de backup todos esos parajes, esos 16 parajes que en estos momentos se abastecen de una única manera. Tenemos experiencias en Pilcanicedu de Limay y en Laguna Blanca que hay híbridos ahí. Entonces, aprovechar que las escuelas de los otros parajes, la mayoría también tiene paneles solares, refuncionalizar los paneles solares y empezar digamos, a hacer los estudios para ver de poder ponerles un molino, acoplar y acomodar bien las baterías y redefinir cuál va a ser la demanda y hacer una proyección de acá a unos 10, 20 años, pensando en el crecimiento y en el desarrollo. Cualquier tipo de desarrollo necesita de energía eléctrica.
Sin duda. Y Andrea, en este momento, ¿los 16 parajes tienen energía eléctrica las 24 horas?
No, 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 no.
Los generadores se encienden?
Van de 8 a 17 horas.
O sea, se encienden en determinados horarios.
En determinados horarios. Generalmente a la noche están sin energía eléctrica.
O sea, pueden mirar televisión. No pueden tener insomnio.
No pueden tener insomnio.
O si tienen insomnio, bueno, tendrán que rezar porque tampoco pueden leer. Pero bueno.
Sí, lo que pasa que, a ver, en esos términos, por ahí suena difícil, pero en realidad la normalización, porque en estos lugares había días que estaban sin luz, y en estos lugares empezaron al principio, desde ahora 5 o 6 años al principio de gestión, con la mitad de la luz que tenían en estos momentos. La realidad es que los generadores vos no los podés tener andando las 24 horas.
Lo dije en broma, pero todos sabemos eso. La gente acá está muy vinculada, o sea, a pesar de que nos gusta hacernos los citadinos, la verdad sí. Que la mayoría de la gente está vinculada al campo y sabe que es un lujo tener generadores, y que los generadores se encienden 1 o 2 horas por día en cualquier casa en el campo, si no es que está habitada. Es decir, tenemos una conciencia de todo eso, así que sí. Lo dije en broma. Y sabemos cómo ha sido el proceso para ir proveyendo de mayor cantidad de horas con energía a los distintos parajes.
Sí.
Celebramos que se haga.
Sí, una inversión muy grande y un trabajo que tiene que ser muy, muy prolijo y muy minucioso, en el sentido de que lo que nosotros tenemos que llegar a poder darles, no podemos asegurar las 24 horas, pero sí un servicio de calidad como tenemos nosotros en las ciudades. Entonces, una de las cuestiones es el tema de la alimentación, o ¿no? El tema de que si hay alguna persona enferma en los hogares y necesitan energía para el oxígeno, o el tema del freezer, que eso les posibilita la conservación de los alimentos. Entonces, darles previsibilidad, porque si vos le vas a dar luz 10 días y después vas a estar 4 cortados, no les podés dar previsibilidad. Entonces, poder que cada uno tenga su disyuntor y su térmica, y sepan que pueden consumir hasta una determinada cantidad de energía, porque consumir más perjudica al que tenés al lado, perjudica todo el paraje, digamos, más allá de las cuestiones que implican una erogación, que tienen que ver con las cuestiones físicas o estructurales o de tendidos y todo eso. También trabajamos mucho con el tema de las capacitaciones y las charlas, y de que exista en cada paraje que están lejos algún referente, y capacitar a estos referentes para que puedan, digamos, ser nuestras guías cuando existe o si existe algún problema dentro del paraje. Pues imagínate que si no teníamos que mandar un técnico que viera qué era lo que pasaba, tenía que volver a buscar, llevaba algunos repuestos, digamos, claro, como para ver en la normal de las generalidades, a ver si por una de esas casualidades era lo que generalmente pasaba. Pero si no, vos mandabas una persona, después tenía que volver con el repuesto. Eso lleva días, no son cosas que, o si se rompía un generador, tenías que levantarlo y sacarlo y ver si podíamos conseguir otro. Hoy estamos comprando, haciendo una gran compra de generadores.
Y Andrea, ¿la inversión a cuánto asciende?
Mira, estamos todavía dimensionando, pero por lo pronto, por ejemplo, tenemos que en Naupahuén, que es el lugar más grande donde nosotros estamos abasteciendo de servicio eléctrico, hasta ahora tenemos una proyección de casi unos 4 millones de pesos.
Y bueno, más o menos así debe ser en el resto de los parajes.
Y en el resto por ahí es un poquito menos, eso sin contar, digamos, el tema de los híbridos, solamente teniendo un generador, otro generador de backup, y haciendo el desarrollo del tendido eléctrico de distribución y las luminarias.
Pero aún, aún siendo la mitad de esos 4 millones, 2 millones, estamos hablando de 40 millones de pesos.
Sí, nosotros estamos calculando alrededor de unos 40, 60 millones de pesos. Depende si consideramos, digamos, la puesta en orden y el acondicionamiento de los hogares también. Hay gente que, digamos, no tiene... Nosotros salimos a relevar hogar por hogar, y por ejemplo hay gente que no tiene la perilla para encender y apagar la luz. O sea,
y Andrea,
se prende el generador...
Claro.
se prendió, se apagó el generador, se apagó la luz.
Sí, están con, sí, bueno, de un sentido del ahorro que ni te cuento.
No tienen posibilidades tampoco, claro, eso uno tiene que acompañar en eso también.
¿Y estos, este financiamiento sí, ya está calculado, ya está, o es un financiamiento que hay que obtener?
No, nosotros...
Digo, ¿está la partida asignada para hacer esto?
A través del Fondo Federal de Inversiones de Energía Eléctrica tenemos ya presentados, vamos presentando por paraje los proyectos, y ese es un fondo que viene a la provincia, que son con, es el fondo con el cual se hacen las obras eléctricas que estamos haciendo, la de Ash, en Termorroca, etcétera, etcétera. Con la que se ha comprado, por ejemplo, el transformador de Viena o el de San Antonio.
¿Y este fondo de dónde sale?
Es un fondo nacional.
Sí, sí, pero que sale, usa algún impuesto sale, por eso le pregunto.
Claro, es es como si fuera una especie de coparticipación. Cada provincia tiene asignado un cupo a través de una fórmula.
Como el fondo de la vivienda, por eso le pregunto. Claro. El fondo de la vivienda son fondos que salen de los combustibles, que salen de una serie de impuestos. Por eso le pregunto, ¿este Fondo Federal de Energía de dónde sale?
Sí, también, sale también de los impuestos, así.
Bueno, y no tenemos discriminados qué impuestos.
No te podría decir eso.
Y Andrea, te cambio de tema porque si no te voy a tener toda la mañana, pobre. ¿Qué pasó con General Roca? ¿Cómo quedó el tema de General Roca?
El tema, mira, específicamente una de las líneas de 132 tuvo un corte, un desperfecto, y eso fue lo que hizo que, digamos, que saliera de servicio. Entonces, para no dejar un sector de Roca sin energía eléctrica, lo que se hizo fue traspasar, digamos, ese sector a los transformadores de potencia que estaban en esos momentos pudiéndose utilizar. Así que se cortó la luz de todo Roca, se traspasó, se les dio energía y se acomodó de nuevo la línea esa de 132 que había tenido como una especie de desperfecto. Ahí la gente de Trascomagua está haciendo parte de las auditorías y de los informes técnicos para saber, digamos, qué fue, si fue, cuál fue la contingencia. La verdad que realmente no te podría decir en estos momentos porque estaban tratando de detallar a ver por qué se había roto. Pero lo cierto es que, digamos, nada tiene que ver con lo del incidente de la otra vez, ni mucho menos. Es una línea que iba de la estación transformadora de Roca a la de Termorroca, no más que eso.
Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, muy completo el informe.
No, por favor. Otra cosa que por ahí me gustaría agregar con respecto a lo que es Roca, la licitación ya se hizo con respecto a la construcción de la estación transformadora nueva, y nosotros estamos estimando que en un plazo de 180 días la estación está en funcionamiento, la nueva estación transformadora para Roca.
Está, muchísimas gracias.
No,
que
nada.
Tengas un buen día.
Cariños.
Adiós, hasta luego, cariños. Hablábamos con Andrea Confini, que es la titular de la Secretaría de Energía Eléctrica de la provincia de Río Negro. Bueno, estación transformadora, ¿cuánto dijo? 180 días. ¿Para qué? ¿180 días?
No escuché.
180 días. Estamos